Un balón. Si alguno de ellos llegó pronto a mi vida fue el balón, y para ser más concretos, poniéndole nombre, el fútbol. Sin yo saber cómo, porque no recuerdo que mi padre sea un forofo en casa, si acaso mi hermano sí pudo tener algo más de culpa que tuviera esa afición, pero tampoco él, que es 3 años mayor que yo, lo practicaba asiduamente. En aquella época le gustaba y poco más. O eso recuerdo. Lo más cercano que estábamos en aquel momento del fútbol era lo que jugábamos en la calle con los amigos. El partido que ponían el sábado por la tarde en la tele y las colecciones de cromos con los jugadores de cada equipo que cambiábamos entre los amigos del barrio o los compis de clase. Y luego, los que teníamos repetidos, los recortábamos y poníamos en las chapas de las botellas para jugar en casa tirados en el suelo con unas porterías hechas con una caja de zapatos y un garbanzo como balón. No sé cómo me atrapó y llegó a mí en su momento, pero ahora siento que lo hizo como una forma de vida, como un juego y no como una competición. Fue en ese momento un aprendizaje humilde para mí, sin dejar que te crecieras, porque igual que parece que subías, con más rapidez bajabas. Me hizo entender que no siempre se gana, que siempre puede haber alguien mejor que tú, que para que uno gane, otros tienen que perder, que algunas veces se gana y otras, aunque pierdas, siempre aprendes, pero debes darte cuenta, debes saber lo que tienes que aprender, y eso es complicado. Igual nos damos cuenta más tarde de lo que ese momento anterior nos había enseñado, y cómo podíamos usarlo de ahí en adelante. Que aprender de las derrotas siempre es difícil, para mí lo era y mucho. Quizás no era el más listo ni mucho menos, me las daban todas por los lados. Pero yo tenía mi película, en mi interior se estaba moldeando algo, y todo me calaba. Me hacía crecer, pero no me daba cuenta. Era un crecimiento natural, un aprendizaje a base de experiencias que ni yo sabía que me estaban dando aquello que se llamaba personalidad. Y que todos los niños empiezan a crear de una forma u otra, solos o con apoyo. Unos lo harán sin control y otros sobrecontrolados. Y eso les hará ser quienes son. Será la base de unos cimientos que cuando seas mayor y tengas construido tu edificio, verás si pueden resistir a las tempestades que te trae la vida. En aquella época, para un niño, o más bien para mí, crecer era que los mayores del barrio te dejaran jugar con ellos. Y bajar era que te pusieran de portero para llenarte de pelotazos, porque nadie quería ponerse. Si lo querías bien y si no, pues no jugabas. Los mayores eran otra división, otro nivel. Incluso alguno jugaba ya en algún equipo federado. Incluso entrenaban entre semana y cuando lo conocías, lo subías a un altar y querías ser como él. Ahora es diferente. Los niños con 5 años se piensan que son Messi o Ronaldo. Y lo que es peor, muchos padres también se lo creen. Puede que por ellos, por los mayores del barrio, tomara la referencia de la portería como mi posición preferida. Yo no recibía pelotazos, los paraba, o eso decía yo cuando el balón me golpeaba en la espalda o en el culo después de girarme con las manos en la cabeza ante un disparo a bocajarro de uno de los mayores. Y digo que no sé cómo llegó porque, si miro para atrás, los primeros recuerdos que tengo de empezar a jugar son con mi hermano, cuando íbamos con mis padres a comer a la casa de campo, tirar una manta al suelo si no había una mesa libre para comer y luego nosotros jugar a lanzarnos tiros a portería, que eran 2 árboles. También jugar en la calle al fútbol era lo normal, pasar horas y horas, menos los domingos por la mañana, que íbamos a misa. Era el único día que no lo hacíamos. Recuerdo que mis amigos me decían que yo iba para cura y que seguiría jugando al fútbol remangándome la sotana. Más tarde, tendría unos 6 años, en el colegio, iban a crear un equipo de fútbol sala y anunciaron un día para realizar las pruebas para formar el equipo con los alumnos que mejor lo hicieran. Mi colegio era el Inmemorial del Rey en Moratalaz, mi barrio. No muy cerca de casa. Íbamos andando todos los vecinos grandes y pequeños del portal con alguna de las madres. Tengo grandes recuerdos de esos paseos, algunas veces interminables. Te entretenías con todo para la desesperación de la madre que nos acompañaba. El colegio no tenía en ese momento campo para jugar. Solo tenía 3 patios entre sus 4 edificios donde estaban las clases. Un patio, el más grande, que era por donde se entraba al colegio, hacía pendiente, por lo que era imposible jugar. El patio de la parte central era más liso, pero más pequeño que las medidas reglamentarias de un campo oficial. Eso sí, a cada lado tenía unos soportales techados y sujetados por columnas que nosotros utilizábamos de postes para crear la portería. El tercer patio era aún más pequeño. Hacía de acceso al gimnasio y a las aulas de los mayores del cole. Nos citaron después del horario de clase a todos los que nos habíamos apuntado a esas pruebas en el patio central. Y allí, no recuerdo bien, debíamos de jugar un partido para que el futuro entrenador viera quién destacaba. Pero sí recuerdo que al finalizar el partido el entrenador me dijo que me quedara. Me puso entre esas 2 columnas que hacían de portería y se puso a tirar tiros a puerta. Por arriba, por abajo, más colocado, fuerte, flojo, y yo respondía dándolo todo. Me tiraba por el balón como había aprendido en la calle, y el entrenador llamó la atención de algún colaborador o alguien del colegio, no lo sé, y le dijo, mira, mira cómo para este chaval. Y disparaba de nuevo a un lado y al otro para que me tirara e intentara atrapar el balón, con la sorpresa de esa persona, del míster y la mía. Fue la primera vez que me di cuenta de que eso se me daba bien. Me seleccionaron, ya formaba parte de un equipo. Estaba súper orgulloso por haber encontrado algo en lo que destacaba. Recuerdo estar jugando al fútbol en el barrio, estar entre dos árboles que usábamos de portería y ver pasar a mi madre que venía de la compra con las bolsas en la mano y yo gritaba para llamar su atención. ¡Mamá! ¡Mira qué bien lo hago! Y tirarme a por el balón atrapándolo como en otras ocasiones. Quería que ella también se sintiera orgullosa de su hijo. Pero una madre es una madre dentro y fuera de casa. Y mira por lo que tiene que mirar, en lo que es mejor para su casa y los suyos, y dejar a un lado lo que hace su hijo si eso lleva más carga para ya su pesada mochila del día a día. La mía no iba a ser menos y me contestó, deja de hacer el bobo y de tirarte al suelo, que así me traes todos los días los pantalones, todos rotos. Por menos he visto llevar a niños al psicólogo. Ese periodo lo recuerdo muy gratamente. Era la primera vez que jugar no dependía de mí, era el míster el que te ponía o te quitaba según su criterio y para el bien del equipo. Y no se dudaba, no se criticaba, éramos muy canijos, para tener mala fe o para que alguien la tuviera con nosotros. Algunos padres venían con nosotros porque nuestros partidos se jugaban entre colegios y nosotros, al no tener campo en el nuestro, íbamos a otros. Ese desplazamiento lo hacíamos en los coches de los padres si el colegio estaba lejos, pero era lo raro. Solían ser colegios del mismo barrio y nos íbamos andando. Algunos de los compañeros de equipo éramos propios compañeros de clase. Y eso nos daba estatus ante los otros compañeros de clase con los que jugábamos al fútbol en el recreo. Pero no jugaban en el equipo del cole. Nosotros sí, ya ves tú qué tontería más grande, y más cuando solíamos perder sábado tras sábado. Éramos maletes, y por lo tanto, no debíamos presumir de nada. Pero el lunes posterior al sábado que habíamos ganado, que no eran muchos, era diferente de verdad. Llegabas a clase como una auténtica estrella, como ese famoso que se mueve entre las masas, que va muy bien trajeado y quitándose a cámara lenta con chulería las gafas de sol de marca. Así dejaba yo mi mochila en el pupitre. Era nuestro momento de gloria. Recuerdo a alguno de los compañeros. Rogado, Quique, Richie. No recuerdo más que un par de partidos, aquellos que fueron especiales para mí, donde había destacado. Aunque perdiéramos, empatáramos o ganáramos. Daba igual, porque yo había sido felicitado por mis paradas. Eso me llenaba, me engordaba, y de qué forma. Al jugar contra colegios un año y otro, acababas conociéndolos, y casi todos eran superiores a nosotros. Pero si alguno destacaba, eran los del colegio Saiz de Vicuña. ¡Qué buenos eran! Todos jugaban como los ángeles. Ser del Saiz de Vicuña era otro nivel. Lo que te voy a contar ahora es un secreto que creo que no he contado a nadie. Cuando acababa los partidos y volvía a casa, me iba entrevistando a mí mismo, como si me llamaran de la radio o estuviera en un plató de televisión como la estrella del momento. Me hacía las típicas preguntas que se les hace a los futbolistas de verdad, y me respondía, eso sí, siempre con modestia. Eso lo recuerdo bien, y lo recuerdo porque lo hacía no solo de pequeño, lo hacía siempre que jugaba siendo ya más mayor. Daba igual si lo hacía bien o mal. Esa noche o esa tarde era el artista invitado de mi propio programa. Analizaba el partido en general y mi actuación en particular. Creo que eso me ayudaba a conocer mis defectos o aciertos. Creo que me hacía mejorar cada día. Y debería mejorar si quería seguir siendo la estrella que me entrevistaba en el mejor programa, que era el mío, con la mejor audiencia que necesitaba, la mía. ¿Y para qué más? Y también lo recuerdo, porque lo sigo haciendo ahora, incluso en la previa de los partidos de chapas. Me vale para examinar al compañero al que me enfrento. Pongo encima de la mesa mis opciones reales para cada partido, y a la vuelta, después de los partidos, me vuelvo a entrevistar para saber cómo ha ido y conocer los resultados. Entonces me doy palos cuando lo hago mal. Muchos palos. Pero desde el respeto que me debo a mí mismo. Aquí también aplico mi teoría de las broncas en privado y las felicitaciones en público. Mi relación con el fútbol seguía creciendo. El fútbol me ha llevado a sitios y me ha dado momentos que jamás hubiera vivido sin él. Momentos que me han forjado mi personalidad y mi forma de ser. Dicen mis primos, tíos y mayores que me conocieron de pequeño que era un niño tímido, igual demasiado tímido, que no destacaba en mucho. No era de mucho molestar, imagino yo, un niño normal. Pero eso cambiaba cuando estaba bajo los tres palos. Destacaba entre otros, de mi misma edad, incluso entre alguno mayor que yo. A la vez que estaba en el colegio, iba por la tarde a un club de estudio. Club Fontarrón o Fontal, como lo conocíamos en el barrio. Cerca de casa. Un club juvenil donde se ofrecía apoyo en el estudio y hacían actividades con los chavales que íbamos por allí. Estaba gestionado por gente del Opus Dei, por lo tanto, era de carácter religioso y mi madre nos apuntó. Creo que mi hermano también llegó a ir. Para que, aparte de estudiar, recibiéramos la ayuda de los profesores para mejorar en el estudio. Pues casualmente tenían equipo formado de fútbol. Ese año querían hacer un equipo para federarlo y estar en las categorías infantiles. Era un paso importante para ellos y para hacerlo bien decidieron jugar unos partidos para elegir a los que iban a componer ese equipo. Hicieron un partido con equipos de chicos mayores y otro de más pequeños, en el que me metieron a mí. Era de baja estatura, imagino que eso los decantó a ponerme en el partido B, porque creo que todos tenían la misma edad. Éramos unos canijos de unos 10 años. Pues volví a destacar, y me eligieron para el equipo final, por delante de algunos mayores. Para mí todo eso tenía un hándicap muy grande. El equipo era para jugar al fútbol 11. No en el reducido campo de fútbol sala, no en esa portería que por mi tamaño ya me quedaba justa, pues la portería de fútbol es el doble de grande. No se me puede olvidar el primer partido que jugamos en ese campo de arena, en esas porterías tan inmensas del campo de las avionetas, cerca del polideportivo de Moratalaz. Me metieron 16 goles. Sí, sí, 16. Uno detrás de otro. De todos los colores y formas, aunque la mayoría fueron en balones elevados que acrecentaba y hacía visible mi mayor carencia, mi baja estatura para ocupar ese puesto en la portería. En cualquier otro puesto del equipo como jugador puede ser bajito y puede suplirlo con habilidad en el regate, puede ser más veloz o tener una técnica más depurada y destacar, pero la portería no da esas opciones. Es un puesto muy específico y especializado, donde un fallo penaliza mucho más. Es más visible. El portero es el salvador de los fallos del resto del equipo. Es la última barrera que debe derribar el equipo rival para obtener el premio del gol. Pero si el portero falla, se acabó todo. No hay margen para arreglarlo. Un delantero falla 1000 goles durante el partido y en el último minuto del partido marca un gol y sale a hombros. La crueldad de la portería es todo lo contrario. Puede ser el portero un héroe durante todo el partido, parar lo imparable, lo impensable, librando al equipo de una derrota segura. Pero si en la última jugada del partido se le cuela un balón entre las piernas y su equipo pierde, no habrá valido de nada todo ese esfuerzo anterior. Solo se recordará por ese balón entre las piernas. No me preguntes por qué, ni cómo lo hice, porque no lo sé. Pero no lo dejé. Volví a ponerme en la portería un partido tras otro. Ahora me di cuenta de que siempre me han atraído las cosas difíciles y que no he decidido tomar la opción de abandonar o desesperar como primera opción. Eso me ha perseguido el resto de mi vida y estoy orgulloso de ello. El Fontal fue creciendo año tras año. Incluso un año jugábamos como club federado en nuestra categoría de infantiles la Copa del Príncipe. Era una competición como la Copa del Rey de los de verdad, en la cual juegan equipos de todo tipo, pero solo con los equipos de Madrid. Se oía incluso que el Real Madrid o el Atlético de Madrid jugaban esa competición y nos podíamos enfrentar a ellos. Eso sería lo máximo. Eso sí que era un sueño. Unos años después, debía de tener unos 13 años, porque sí recuerdo estar en el último curso de EGB, tuve la oportunidad de realizar una prueba de nivel para entrar a jugar en el Real Madrid. Fue mi vecino Román. Tenía un hijo que se llamaba igual y en el portal era conocido como Román Padre. Por cierto, grandes tipos los dos. Qué grandes y bonitos recuerdos jugando en las escaleras del descansillo de casa. Y el miedo que me daba cuando te pillaba en el bajo y te perseguía gritando ¡que te cojo! Corrías hasta el cuarto piso donde vivíamos como si fuera el mismísimo diablo. Fue él el que hablando con mi padre le comentó que conocía a un presidente de una peña madridista y que igual me podía conseguir el acceso a esa prueba. Imagino que mi padre me preguntaría. Si fue así, imagino mi respuesta o reacción. Esa noche, en la entrevista de mi programa ya tenía una exclusiva y de las gordas. Pasaron las semanas y se diluía en mi memoria aquello que tanto deseaba. No sabía si finalmente el presidente de esa peña madridista moviera los hilos para conseguir la prueba. Un día cualquiera volvía al colegio hacia casa, por los soportales de la calle Hacienda de Pavones, mirando los escaparates de las tiendas, cabizbajo, distraído, dando patadas a cualquier piedra que había en el camino para marcar un gol o pensando que si conseguía colarlo en el alcorque del árbol que tenía enfrente, era gol. Me encontré de frente a mi vecina, la señora Carmen, mujer de Román Padre. Me paró y me dijo, vamos para casa que tienes un regalo. Creo que nunca abrí los ojos tanto y nunca corrí tanto para llegar a casa. Subir esos cuatro pisos como si viniera el señor Román detrás, porque desde ese momento para mí dejó de llamarse Román Padre para llamarse señor Román. Y ver encima del mueble del salón una carta con el sello impreso del escudo del Real Madrid. Creo recordar que ya estaba abierta. Imagino que la abriría mi madre o mi hermano. ¿Qué sentirían aquellos al ver esa carta? Nunca les pregunté. Saqué el medio folio que había dentro y leyendo nervioso vi que me invitaban a ir a la antigua ciudad deportiva del Real Madrid para hacer una prueba y ver si era apto para incorporarme a uno de sus equipos. Llegó el día. Y mi padre me llevó en nuestro Seat 600 hasta la zona norte de Madrid, al Paseo de la Castellana, donde estaban los campos de entrenamiento y el pabellón cubierto donde jugaba el equipo de baloncesto del Real Madrid. Era la primera vez que mi padre venía conmigo para verme jugar. No recuerdo que lo hiciera antes. No sé por qué, tampoco se lo pregunté, y tampoco le guardo rencor por ello. Seguro que lo hacía por algún motivo, pero qué mejor momento que ese para ir a verme, y no le defraudé. Nos metieron en unos vestuarios para cambiarnos, al lado de donde se cambiaban los del primer equipo. Eso ya te ponía los pelos de punta. Estábamos un montón de chavales, no solo los de nuestro partido. Estaban los que habían jugado unos antes que nosotros para lo mismo y para seleccionar a los mejores. Ese día había partidos durante todo el día. Allí nos dieron unas camisetas para salir a jugar un partido, que era en lo que consistía la prueba. A mí me dejaron una camiseta que era como un jersey de punto, viejo, un poco roído, pero llevaba el escudo del Real Madrid en el pecho. ¡Qué maravilla! Igual ya eso me valía, ya estaba preparado. Una vez que se acabó el partido, donde no tuve mucha acción, nos tuvimos que quedar los porteros para que nos vieran un poco mejor. Eran dos o tres entrenadores los que nos lanzaban tiros a la portería. Estuve francamente bien. Mientras me tiraba de un lado al otro, en cada tiro para parar o despejar el balón, oía murmullos detrás de mí, desde la valla donde esperaba la gente, en la cual estaba mi padre. Y después de las paradas finales, oía aplaudir a la gente. ¡Qué sensación tuve más agradable! Por mí y por mi padre. Me vio en plena acción. Y no sé si se lo esperaba, si sabía cómo lo hacía, pero desde ese momento ya sé que lo sabía. Recuerdo en el camino de vuelta a casa preguntarle si alguna vez a él le habían aplaudido. Le hice llegar cómo me sentí en ese momento. Era feliz. Me dijo que sí. Él cantaba en una coral y había sentido esa misma sensación un montón de veces. Qué agradable poder compartir con mi padre ese momento. No tuvimos respuesta en el momento de si nos cogían o no. Nos dijeron que en unos días estarían las listas de admitidos en las oficinas del Santiago Bernabéu y que debíamos ir allí para saber el resultado. Llegó el día y fui a las oficinas. No me resultó complicado encontrarlas porque se entraba por la misma puerta donde estaban las taquillas de venta de entradas y donde había un pequeño kiosco, que ya había visitado unas cuantas ocasiones. Solía ir con mi hermano a ver la presentación del equipo de fútbol que se hacía cada año y era gratis, abierto a todo el público. Era de las pocas ocasiones que podías ver a tus ídolos tan cerca. Y después era visita obligada a ese kiosco. Allí vendían souvenirs del equipo, bufandas, llaveros, camisetas y unas postales con cada jugador que posaba para la foto, tanto del equipo de fútbol como el de baloncesto. Esas postales llenaban las paredes de nuestra habitación. En la pared de la cama de mi hermano estaban los jugadores de fútbol y en la pared de mi cama tenían los de baloncesto. Subí a las oficinas. Me acerqué a una ventanilla para preguntar y me remitieron a un tablón de corcho que estaba en la entrada y que yo ni vi al entrar. Un corcho lleno de hojas sueltas, con chinchetas de colores. Era un mar de hojas donde nadar para buscar la información. En uno de los montones de hojas agrupados pude ver el resultado de las pruebas para entrar en el Real Madrid. Tenías que pasar hojas con muchos nombres. Estaban agrupados por el día que se hizo dicha prueba. Hasta que llegué a la fecha, raro en mí, pero recordaba el día en que fue mi prueba, solo había tres nombres de todos los niños que hicimos la prueba. De todos los que hicimos la prueba esa mañana, llena de partidos, ¿cuántos pudimos ser? Pues solo eran tres los elegidos. En medio de los tres estaba yo. ¿Estaba mi nombre? Sí, el mío. No me lo podía creer. Miraba y remiraba el montón de hojas y volvía al mismo sitio para volver a leer mi nombre. Salí de las oficinas y volví a entrar para repetir la misma acción. Buscar y leerlo. Estaba muy nervioso. Era solo un crío que veía que una de sus mayores ilusiones, uno de mis sueños, en ese momento se estaban cumpliendo. Como pude, volví a la misma ventanilla de antes a preguntar qué hacer ahora y poder decir a alguien por primera vez que me han cogido. La persona detrás de la ventanilla estaría acostumbrada a ver a esos niños con esa cara llena de satisfacción. Imagino que así sería la mía en ese momento. Pero yo no estaba acostumbrado a esas situaciones. Me dio una hoja que tuve que rellenar con mis datos y me dijo que me llamarían más adelante. Y me llamaron para empezar en uno de los equipos que jugaban un torneo interno que se llamaba Torneo Social. Era como una cantera de la propia cantera que el Real Madrid tenía de sus equipos federados en las diferentes categorías. La peculiaridad que tenía ese torneo era que los equipos se llamaban como los jugadores del primer equipo. Yo estuve allí 2 años y estuve el primer año en el equipo Ángel, que era un mediocentro peleón, que no destacaba precisamente por su técnica, pero sí por su entrega, y el segundo año en el equipo Camacho. Ese no hace falta presentarlo. Todo un personaje lleno de casta y carácter, con aquel mítico Iniesta de mi vida que soltó en Telecinco al marcar ese famoso gol que hizo España campeona del mundo en el 2010. Por aquel entonces, el Real Madrid tenía una revista mensual donde sacaba toda la información del club, de todas las secciones que tenía, los primeros equipos que llenaban a gran parte de la revista con los partidos, fotos, entrevistas a los jugadores, etc. Tenía menciones a las categorías inferiores y en una de sus ediciones nos sacaron a nosotros. Publicaron la foto de todos los equipos que jugaban en ese torneo social y yo se lo enseñaba a todo el mundo. Compartía página en la misma revista que los grandes jugadores. La revista la tengo en casa. Es uno de mis grandes tesoros que guardo con mucho cariño. Fueron 2 años muy bonitos. Hubo de todo, pero de verdad me quedo con la cantidad de horas que pasaba allí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y lo que aprendí. Jugábamos cada domingo. Teníamos diferentes horarios para cada partido. Podía ser a las 9 de la mañana o a la 1 de la tarde, pero yo pasaba la mañana del domingo allí independientemente de la hora de mi partido. Con el carné que teníamos de jugador, podíamos pasar gratis a la Ciudad Deportiva. El entrar tenía un coste para el público, porque se jugaban partidos de tercera división, de juveniles o infantiles de la cantera, y solía ir gente a verlos, desde los mismos padres como de la afición de los equipos contrarios. Era un ambiente de fútbol en su máxima expresión. Y yo podía verlo gratis. Éramos mini estrellas. Al llegar a la puerta, pasar entre la gente que había como en la taquilla, o esperar para entrar y llegar tú, un mico como yo, enseñar un carné como el que la policía enseña su placa para pasar a la escena de un asesinato, que te levantaban la cinta que limitaba para poder pasar y la gente mirar preguntándose quién será ese. Una vez dentro, no era raro encontrar por allí a alguno de los jugadores del primer equipo de fútbol viendo partidos o los de baloncesto, porque coincidía que entrenaban en el pabellón y podía pasar a verlos. Si los veía, pensaba que estaba delante de un jugador que dormía conmigo en esas postales pinchadas en la pared de mi habitación y que, claro, eso él no lo sabía. En el segundo año, por la edad, teníamos que dejar el torneo social y los caminos a tomar por decisión de los entrenadores que nos habían visto jugar esos 2 años era pasar a uno de los equipos federados del club o acabar con un gracias por venir y punto. Buscar otro equipo en otro lugar si quería seguir jugando. Eso podía ocurrir, aunque yo no lo vi. Que algunos de los ojeadores de otros equipos que estaban por allí los domingos viendo partidos se hubieran fijado en ti y te llamaran para jugar en algún otro equipo. Pero ya en tu currículum deportivo podías decir que habías jugado en el Real Madrid, aunque fuera una verdad a medias. A mí el último día me dijeron que querían contar conmigo para formar parte del equipo que iba a jugar la Copa del Príncipe representando al Real Madrid. Solo ponían una condición, no haber estado antes federado en ningún equipo. Me preguntaron y les dije que yo no había jugado antes como federado. Así quedó la cosa y me fui a la ducha. Allí recordé que había jugado con el Fontarrón esa misma competición y volví al campo para informar al míster de la situación. Cago en todo. Es una de esas decisiones que si pudiera cambiar lo haría. El informar que jugué como federado suponía que no jugaría con el Real Madrid esa copa. Podía haber mentido, o por lo menos haberlo ocultado. No creo que se hubieran enterado, pero mi inocencia era mayor que mi ambición. ¿Qué habría pasado si lo hubiera jugado? Nunca lo sabremos.